Udelo fue alcalde de apartado. Se encuentra en Urabá, don Mario. Buenos días.
Sí, como no, un momentico, Mario.
Mario.
Sí, bueno, vean, Mario.
Mario, ya pasó a Mario. Eso. Don Mario, ¿me escucha? Buenos días.
Buenos días.
Don Mario fue alcalde de apartado del año 2001 al 2003, don Mario.
Sí, señor.
¿Usted fue uno de los jefes de la guerrilla del EPL, don Mario?
Sí, yo hice parte de la dirección nacional del Partido Marxista-Leninista, que tenía un brazo armado, que era el EPL, y casi toda mi actividad la desarrollé en la región de Urabá desde el 78 hasta 1991, época de la desmovilización del EPL.
Don Mario, me dicen que usted conoce personalmente a Otoniel, el jefe de este clan Úsuga, que ha anunciado su intención de desmovilizarse, de someterse o de acogerse a la justicia. ¿Es cierto que usted lo conoce?
Sí, claro. Claro, él fue combatiente del EPL. De hecho, él estuvo en la desmovilización el 1 de marzo de 1991. Fue una persona que el EPL reclutó en un corregimiento del municipio de Turbo llamado Nueva Antioquia. Tanto él como Giovanni, que era su hermano, fueron reclutados simultáneamente por el EPL en este corregimiento de Urabá.
El verdadero nombre de Otoniel es Dairo Antonio Úsuga David.
Sí, sí, es el verdadero nombre de él. De hecho, él en el momento de que el EPL lo recluta, él está en un territorio de mucha influencia de las FARC, e inclusive un excomandante del quinto frente de las FARC, llamado, apodado Jacobo, es primo de él. La familia de él en general fue una familia, al menos a nivel de algunos primos y demás, estuvieron tanto en el EPL como en las FARC.
Señor Agudelo, ¿cómo se volvió este hombre, cómo pasó de ser un guerrillero del EPL a ser un narcotraficante y jefe de una BACRIN como esta del Clan del Golfo, que antes se llamaba los Úsuga? Cuénteme la historia de este Otoniel, por favor.
Sí, esto fue un proceso insospechado. Él, igual toda la estructura del EPL, se desmoviliza en la región de Urabá en el año 91. Sin embargo, él, al igual que el hermano Giovanni, Gavilán, Sarley, Caballo, Ricardo, Gonzalo, estaban inconformes, siempre estuvieron inconformes con la desmovilización. La aceptaron más bien a regañadientes, no se adaptaron a la vida civil en el momento de la desmovilización. Ellos eran mandos medios. Y ya para finales del año 1991 ellos toman la decisión de rearmarse y se rearman como Frente Bernardo Franco del EPL, en ese tiempo bajo el ala de una disidencia que no se desmovilizó, liderada a nivel nacional por Francisco Caraballo. Ellos fueron aceptados en ese entonces por la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y particularmente por el quinto frente de las FARC. Ese es el momento del rearme de ellos. Posteriormente ellos empiezan a agredir a los desmovilizados, intentan retomar los espacios políticos y sociales que tenía el viejo EPL y que en ese momento ya estaban con Esperanza, Paz y Libertad, que surgió de los acuerdos de paz. No lo lograron, agredieron, empezaron un exterminio, pero finalmente no fueron exitosos. Entonces ellos se ven obligados a replegarse hacia el norte de Urabá y particularmente hacia unas áreas de influencia de las FARC. Las FARC los acoge, están ahí en esa buena relación más o menos hasta finales del 95, donde ya tienen inconvenientes en esa convivencia. Las FARC rechaza algunas acciones que ellos ejecutan en esos territorios y al final resultan enfrentados. A raíz de ese enfrentamiento ellos se repliegan, o sea, los Úsuga y toda esta disidencia se repliegan tanto hacia el occidente antioqueño como hacia Vigía del Fuerte, y desde allí empiezan a buscar acercamientos. En la situación en que encontraron, a buscar acercamientos con Carlos Castaño, con la intención de vincularse a estas estructuras. En un momento inicial, Carlos Castaño, por la desconfianza que les tenía, no los asume y ellos hacen una nueva desmovilización en el año 1996. Hacen una desmovilización en una finca que se llama Cedro Cocido, de propiedad de Carlos Castaño, en Córdoba. Allí, en ese proceso, por el gobierno está el doctor Horacio Serpa, participa de la Cruz Roja Internacional, la Fiscalía. Entonces se hace la desmovilización. Y estos, un grupo grande de los excombatientes de ellos, efectivamente se reinsertan a la vida civil, pero los mandos se van y se ubican en San Pedro de Urabá, en el área de Santa Catalina, que era un área donde tenía pues su poder en ese momento, su base principal, Carlos Castaño. Ya con el correr del tiempo, las desconfianzas de Castaño hacia ellos se van venciendo y finalmente empiezan a participar de distintas actividades ordenadas por Carlos Castaño. Se convierten.
Por ejemplo, ¿como cuáles? ¿En qué actividades estuvieron metidos ellos que hayan sido además órdenes de Carlos Castaño?
Por ejemplo, en operaciones que hacían sobre la serranía de la Vide para atacar estructuras de las FARC, o sea, por ejemplo, unas acciones, digamos así, de grupos de élite. Entonces se llevaban a estos muchachos, se los llevaban a que se pusieran al frente por su experiencia militar a organizar ese tipo de actividades. En algunos casos los enviaban a organizar y ayudar a organizar estructuras como en el bloque Calima en el Valle, sí, o inclusive en Córdoba. Entonces se convirtió en una especie de supernumerarios que Carlos Castaño los movía de acuerdo a las necesidades que tuvieran, porque al fin terminaron siendo mano derecha de él.
Señor Agudelo, ¿cómo es el proceso en el que Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, entra a hacer parte de las autodefensas, luego en el proceso que se da durante el gobierno Uribe, entrega las armas en teoría, pero de nuevo se recicla en un grupo violento como es hoy el Clan del Golfo?
O sea, después de la movilización, como ya relaté, ellos terminan siendo supernumerarios. Cuando hablo de ellos, hablo de los jefes que posteriormente conformaron, que se llamaron los Usugas y hoy el Clan del Golfo. Posteriormente ellos se desmovilizan. Sin embargo, a la hora de la desmovilización, hay que recordar que hubo inconvenientes con algunos jefes de los paramilitares.
Entre ellos Vicente Castaño, tal vez.
Principalmente con Vicente Castaño, quien da la orden de reactivar algunas estructuras para presionar al gobierno nacional para que supuestamente cumpliera con algunos
pactos. Es decir, señor Agudelo, si le entiendo, los paramilitares cuando entregan las armas dejan una reserva de hombres y de armas que no vinculan directamente al proceso en una especie de plan B, una suerte de, si esto no funciona como queremos, ¿los reactivamos?
No, yo lo que creo es que en el proceso hubo incoherencias. Hay que recordar que, sobre todo en materia de justicia y en materia de extradición, hay que recordar que cuando se desmovilizan los paramilitares, empiezan concentrados en Ralito, de Ralito pasan a Villarroca, que es un centro vacacional en Copacabana, Antioquia, de ahí los trasladan a La Ceja, a Prosocial, que también era una sede social, bajo el supuesto que ni siquiera iban a pagar cárcel. Posteriormente el gobierno dice que no están cumpliendo y que tienen información de que se van a escapar, etcétera, y lo lleva a Itagüí. Posteriormente los jefes principales resultan extraditados. Entonces, en ese momento, como la desmovilización no se había consolidado al 100%, un grupo de esos mandos medios que ya hacían parte de las autodefensas empiezan a rearmarse por orden ya de Vicente Castaño. De hecho, Vicente Castaño se evade de Prosocial antes de que lo lleven a Itagüí, y igual sucede con una serie de mandos medios que a los cuales no se había resuelto su situación. Entonces ellos simplemente se reactivan inmediatamente, y en el caso de Urabá se reactivan bajo las órdenes de don Mario.
¿Pero este Otoniel era un hombre, termina siendo un hombre de confianza de Carlos Castaño?
Sí, claro.
¿Y cómo
Otoniel
hace,
y todos ellos?
Si estaban en orillas ideológicas, si algún día estaban en orillas ideológicas diferentes, ¿cómo termina siendo uno de confianza del otro?
A mí me parece que eso empieza con el enfrentamiento que se da entre ellos y las FARC. Y en ese momento ellos, ante su debilidad, ante su imposibilidad de ser viables desde el punto de vista militar, y más por una actitud de odio y de venganza, toman la decisión de llamar a Carlos Castaño. ¿Qué se demostraba? Que estos muchachos no tenían una formación política, no tenían la claridad. Inclusive cuando fueron disidentes del EPL, se caracterizaron por la crueldad, por la violación, de cometer acciones violatorias del derecho internacional humanitario, por ejercer acciones de exterminio político a un opositor como era Esperanza, Paz y Libertad. O sea, desde ese momento ya empieza un proceso de degradación, y yo siempre he sostenido que ellos terminaron al lado de Carlos Castaño, pero igual, si no hubiera estado Carlos Castaño, hubieran terminado como delincuentes comunes o como narcotraficantes o como una banda, sí, porque al fin y al cabo ya venían en ese proceso de degradación.
Eso le quería preguntar, ¿no será que lo que une a Otoniel con Carlos Castaño es el negocio del narcotráfico?
Yo creo que en un comienzo no es así. Yo creo porque, de hecho, ellos cuando llegan ante Carlos Castaño llegan sometidos. Ellos llegan rendidos ante Carlos Castaño. y que es el momento en que Carlos Castaño toma la determinación de no acogerlos, sino de desmovilizarlos. Entonces, simplemente se da un proceso como una especie de periodo de prueba donde Castaño cree en ellos, se ganan las confianzas y empiezan poco a poco a vincularlos a las actividades de los paramilitares, y finalmente ellos terminan siendo muy importantes, tan importantes que ya allí cambia el chip. Ya allí, no, en un comienzo, cuando ellos se reactivan, era porque estaban en contra del proceso de desmovilización, porque creían que ellos iban a reactivar la actividad revolucionaria en la zona de Urabá y a luchar por el poder para el pueblo.
Pero a ver, don Mario, déjeme aclarar una pregunta. ¿Usted en este momento cree que este señor Otoniel, el Clan del Golfo, tiene algo de revolucionario, tiene algo de político, o esta no, simplemente nada, es una...
Este es el discurso inicial.
Por eso, este, pero hoy le pregunto.
No.
¿Esta es una banda de narcotraficantes?
Claro. Ah, okay, siempre, claro. Sea un tránsito. O sea, digo, sea un tránsito del discurso revolucionario, ya luego al enfrentamiento con las FARC, posteriormente a un proceso de rendición con Castaño, ya luego vienen procesos de confianza mutua entre ellos y empiezan a ganar un papel cada vez más preponderante al interior de las autodefensas. Y cuando viene ese proceso de movilización, que en algunos casos fue fallido, entonces ya ellos ahí cobran una importancia mayor, sobre todo cuando don Mario es detenido y ellos se ponen, quedan al frente de todo el negocio, porque ya eso se va convirtiendo, incluso ya ni siquiera de autodefensa, se va convirtiendo más en una estructura criminal con características...
¿Usted vio el video de Otoniel de ayer?
Sí, yo lo vi.
¿Y por qué aparece con uniforme militar presentándose?
Con brazalete rojo, además.
Como autodefensa gaitanista de Colombia.
Es que ellos han venido utilizando una etiqueta con el ánimo de ganar un reconocimiento como actor de conflicto armado. Y de hecho, esa es una de las insistencias que ellos han venido trabajando, y por eso se han autodenominado autodefensa gaitanista de Colombia. Esa es como la etiqueta, el brazalete, que siempre han utilizado, pero su actividad, pues todo el mundo la tiene claro, es una actividad que está fundamentalmente dirigida hacia el narcotraficante, hacia el narcotráfico y hacia las rentas ilegales.
Señor Agudelo, hay una duda sobre si podría o no haber un proceso de sometimiento a la justicia, porque no es claro que Otoniel tenga mando sobre cada uno de los grupos del Clan del Golfo en el país. Para algunos es solamente un grupo de bandas de narcotraficantes confederados que cada uno hace lo que quiere en su zona. ¿Hoy ellos están unificados, cohesionados, como lo dice Otoniel en el video?
Yo no lo creo porque me parece que pueden tener ese nivel de cohesión, por ejemplo, en regiones como Urabá. Pero hay que recordar que en otras partes del país, incluso en algunas ciudades, han funcionado más bajo la fórmula de las franquicias, es decir, de aceptar una serie de bandas y organizaciones criminales que en un momento determinado les conviene utilizar esta etiqueta, pero que no están muy aferrados a un mando, a una dirección centralizada, y eso les va a generar dificultades con una serie de esas estructuras que se mueven en distintos territorios del país.
Ha sido muy útil escucharlo, don Mario, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Esta es la historia de Otoniel, del Clan del Golfo. En segundos, el general Óscar Naranjo, que es vicepresidente de Colombia, hablando sobre la idea, la posibilidad de un sometimiento a la justicia. 8:26 en Blue Radio.
Blue Radio. Efecti te lleva a Barranquilla.